Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
Canciones, novelas, pinturas, poemas, edificios. Todo esto y mucho más es capaz de construirlo un sentimiento que tenemos y que buscamos en las personas, el amor. Nuestra invitada dice, fíjate Nacho, qué cosa más bonita, que hemos nacido para amar, porque donde hay amor existe vida y existe crecimiento. Sin embargo, un sentimiento tan apegado a nuestra naturaleza no es fácil encontrarlo y a veces podemos llegar incluso a la desesperación si no damos con nuestra media naranja. Para hablar de amor, de cómo cuidarlo y hablar de todo lo relacionado con este sentimiento, está con nosotros Mila Cahues, psicóloga, y acaba de publicar Amor del Bueno. Buenas madrugadas, Mila.
Buenas madrugadas.
Hola, Mila. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Tenemos aquí el libro Amor del Bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Es un título precioso.
Me alegro.
¿A qué amor te refieres cuando escribes Amor del Bueno?
Pues fíjate que se empezó diciendo la psicología, el arte, la arquitectura, la literatura, hablan de amor. Y yo lo hablo desde la psicología. Entonces tenemos... la línea del libro es que tenemos que distinguir lo que es el amor como emoción. Fíjate que hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional y se habla de gestionar sobre todo la ira, que se gestiona muy mal, el miedo, la tristeza, pero de gestionar bien el amor se habla poco, y de identificarlo bien. Es decir, primero, cuando lo encuentres, cuando lo identifiques, luego hay que generar una conducta de saber amar. Es decir, tenemos por un lado el sentimiento del amor, que eso es innegable, eso lo sentimos todos, es una emoción. Y es una emoción más que emite nuestro cerebro, que en este caso lo que nos está indicando esta emoción es que en el contexto en el que estamos nos podemos desarrollar, podemos tener confianza, seguridad, porque es un contexto que facilita nuestro crecimiento y que facilita la vida. De hecho, todos sabemos que cuando algo está bien querido, bien amado, bien cuidado, pues es algo que crece, que se desarrolla. Y para eso estaría esa emoción, indicándonos lo que está ocurriendo en ese contexto. Luego está la fase de enamoramiento, esa que es necesaria, que es un estado de distorsión. Y luego está la conducta de amar. Es decir, que yo quiera a una persona no quiere decir que yo sepa amarla. Y hay que explicar muy bien en qué consiste esto de saber amar bien a una persona. Luego, además, como tú decías, hay gente que confunde el amor con otras cosas que no son amor, quizá muy influenciados por precisamente la literatura, por el cine, por bueno, todas esas otras ciencias o artes, y que se ha identificado el amor con sufrimiento, el amor con muerte. Fíjate que mucha gente a veces me dice, bueno, pues si el amor del bueno, ¿cómo lo identificamos y cuál es el amor del malo?
Uh-huh. Esa es la pregunta del millón.
Esa es la pregunta del millón, que no sé si me he adelantado a vosotros,
no.
ya me adelanto yo sola. Entonces, realmente no hay un amor del malo. Lo que pasa que es que estamos llamando amor a cosas que no son amor, como puede ser el chantaje, el sufrimiento, el dolor, cuando realmente el amor no tiene nada que ver con eso. Sufrimos por nuestras expectativas, por nuestras necesidades, por nuestras frustraciones, pero eso tenemos que darle su nombre, frustración, dependencia, etcétera, pero no es amor. Entonces, yo cuando hay gente que me dice, no, es que estoy sufriendo, lo que están destrozados o destrozadas, pero yo la quiero, le quiero mucho, yo sé que me quiere, le digo, el sentimiento no te lo puedo negar, pero lo que estáis haciendo no es correcto, porque si hubiera una buena conducta de amar y esto fuera recíproco, no estarías con esta cara de desesperación, destrozado o destrozada emocionalmente, etcétera. Y ahí hay que analizar qué es lo que está pasando.
Claro. Hablamos de amor, es un sentimiento amplio. No sé si podemos, que esto nos gusta mucho a los periodistas, establecer qué tipos de amor existen.
Es como te decía, como amor, uh-huh, es una emoción.
Uh-huh.
Es que esto me encanta explicarlo.
¿Se puede aplicar a la pareja o a otros muchos ámbitos?
El amor se aplica a todo, al amor incluso por esta mesa que hay aquí.
Uh-huh.
Si yo sea, porque me guste mucho, me haya enamorado de la mesa Y si amo bien a la mesa, haré todo lo que esté en mi mano para que esta mesa esté cuidada y sacar el máximo potencial que tenga esta mesa. De hecho, cuando tú vengas y veas la mesa que yo estoy cuidando y queriendo, dirás, qué mesa tan bonita, qué mesa tan bien cuidada. Si ves una mesa destrozada, interpretarás, por mucho que yo te diga que cuánto me gusta la mesa, que tanto no me gustará cuando la tengo tan maltratada.
No la estás queriendo bien, desde luego.
El amor, queda clarísimo entonces que es un sentimiento. Sin embargo, el enamoramiento nos puede confundir. ¿Cómo podemos identificar a la persona que en este caso no nos va a corresponder?
¿La que no nos va a corresponder?
Porque en principio a lo mejor la que nos corresponde sabemos o podemos intuir por esa sensación que describes también en el libro de estar enamorado, que distorsiona la realidad, entonces podemos pensar que nos corresponde, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que realmente no estamos hechos el uno para el otro?
Esa es la otra pregunta del millón, porque la verdad es que nos gusta tenerlo todo tan controlado y nos gusta tan poco equivocarnos que nos gustaría tener a priori la certeza de si estoy apostando por esta persona, tiene que ser la buena, porque si es la mala, menudo planchazo luego, ¿no? Pero realmente no se puede saber, porque tú de una persona que acabas de conocer sabes que puede haber mucha química, sabes que puede haber cosas que te gusten. Está la fase esta de enamoramiento, que es muy química, es todo químico. Como explico en el libro, ahí el cerebro se emborracha literalmente, entran incluso procesos de casi cuasi adictivos, pero que también es bonito y es necesario. Es extremadamente placentero estar enamorado y hay que vivirlo. Y además es un estado que lo que nos lleva es a querer estar continuamente con la otra persona para conocerla mejor, nos permite conocerla mejor. Y claro, luego ya viene la parte en la que nosotros tenemos que empezar a ver qué ideas tenemos sobre el amor, que también hablamos de ello en el libro. Uh-huh. Porque esas ideas son las que luego van a hacer que a la hora de decidir si esa persona nos conviene o no, tengamos un buen criterio. Pero claro, si yo pienso que amar es sufrir y amar es ceder hasta la inmolación, a lo mejor me están maltratando. Y como creo que el amor del bueno es, si tengo que morir por ti, muero por nada especial, lo haré, pero ahí, aunque mi cerebro me está dando señales de oye, que esto no es bueno para ti, oye, que eres infeliz, se te encoge el higadillo, estás llorando día tras día, lo estás pasando mal, pero sigo porque yo lo quiero y mi idea del cerebro, mi idea del amor me dice que amar es amar hasta morir, pues el cerebro es muy obediente, cumplirá con la orden que tú le pongas, con ese pensamiento irracional. Y ahí lo que tenemos que hacer es corregir esos pensamientos que nos están llevando a adentrarnos en relaciones que no nos convienen. Por eso es muy importante hacer el repaso de todas esas ideas irracionales que nos llevan a cometer esos errores y que nos hacen que, lejos de disfrutar la experiencia amorosa, lo que hagamos es un sufrimiento absolutamente inútil.
En las primeras páginas del libro, Mila, haces un perfil de los diferentes tipos de papel que se juegan en una relación. Leíamos el controlador, el dictador, el permisivo, el desconfiado. No sé si hay un punto de equilibrio, el prototipo ideal, la media naranja.
No, mira, las relaciones de pareja son trajes hechos a medida. Tú fíjate qué difícil a la hora de escribir el libro. He tenido mucho cuidado en ir dejando siempre muy claro que al final nuestra vida la gestionamos nosotros. Tenemos que partir primero de un autoconocimiento, de ver qué es lo que tenemos nosotros dentro de la cabeza, lo que hemos aprendido cuando elegimos a nuestras parejas, y luego qué es lo que hemos aprendido de cómo tratar a esas parejas y cómo nos tienen que tratar. Y realmente la felicidad es, yo me conozco a otra persona y saber si realmente nos complementamos, si somos capaces de hacer ese camino juntos. Cuando estamos en pareja nos volvemos transparentes. Todo lo que hemos aprendido y lo que sabemos y no sabemos hacer se va a poner de manifiesto. Hay gente que dice, va, yo soy así y me tienes que admitir como soy. No. Hemos aprendido a ser de una manera. Lo que pasa es que como lo tenemos tan practicado, nos creemos que esto viene por genética, pero no hay un gen del mal carácter ni un gen de la persona que
sea. O sea, que se cambia eso.
Si quieres, sí. Si no quieres, no.
La voluntad juega un papel fundamental, entonces.
Y sobre todo por el interés que quiera Andrés. Es decir, si siendo una persona con mal carácter voy perdiendo gente por todas partes, creo que ya haría muy bien
cambiar esa
corrigiendo
actitud.
Eso y aprender a convertirme, fíjate, en una persona amable. ¿Qué significa una persona amable? Ahora os lo pregunto ya a vosotros.
Pues a lo mejor eso, una persona que tiene buen carácter, que se pone en la piel del otro, que son...
Bueno, yo voy un poquito más al grano. Por ejemplo, si os digo que es el agua potable...
Una agua potable para
se
el
puede
consumo.
Beber, claro. Que se puede beber. Uh-huh. Y una persona amable...
Que se puede...
Que se puede amar.
Ah, bueno, claro. Etimológicamente...
Anda.
Anda, fíjate. Es tan amable que es que merece la pena amarla. Se la puede amar a esta persona. ¿No? Entonces, a veces
no,
nos...
No había pensado en el origen de la palabra, Mila. ¿Eh? Porque...
Es que la otra carrera que tengo es literatura, de algo tenía que haber servido.
¡Qué bueno!
Pero
qué
bueno. Entonces, bueno, que realmente a veces se nos olvida que también en las relaciones uno no tiene que ser como es, uno tiene que decidir si realmente le compensa cambiar o no. Y si compensa, ¿por qué no? Estamos aprendiendo hasta el final. Y además, si ya sabemos, imagínate, yo siempre digo, si tú tienes mal carácter, tú ya sabes en qué consiste tener mal carácter. ¿Por qué no intentas recorrerte a ti mismo o a ti misma un poquito más y te reconoces como una persona de buen carácter? Así, cuando tengas que utilizar el mal carácter en algún contexto, lo puedes hacer porque sabes perfectamente cómo se hace, pero lo que no sabes es tener buen carácter. ¿Por qué no lo intentas también y a ver qué pasa? Y eso es un autoconocimiento que tenemos que aprender a ver qué consecuencias tiene con las personas en las que estamos y con los contextos en los que nos movemos.
Uh-huh. Dices, estamos leyendo esta portada del libro, dice, cuando lo encuentres, cuídalo, disfrútalo. Leyendo el libro se puede deducir que aunque una relación, incluso aunque esté en buen estado, porque habrá mucha gente que nos escuche y diga, uy, pues yo tengo mucha suerte y las cosas me van fenomenal, y seguro que es así, y enhorabuena por ello, pero da la sensación que siempre se puede ir a mejor. ¿Cómo se puede mejorar algo que ya tiene un nivel óptimo? O sea, no nos vamos a poner en el peor de los casos, sino una relación buena, pero siempre se puede cuidar más, mimarla más.
Bueno, yo diría, como dice por ahí, que lo que es bueno si funciona, ¿para qué cambiarlo? Uh-huh. Pero sí que es verdad, a ver, también quería apuntar que en el libro hablo del amor, pero no solamente de una relación para que te dure toda la vida, sino aprender a positivizar también las experiencias de amor y que el amor dure lo que dure, o sea, de la intensidad que sea, que aprendamos a quedarnos con lo positivo, porque es que luego parece que hay relaciones que se acaban y sufrimos una barbaridad en vez de decir, oye, he tenido la oportunidad de vivir 1, 2, 3 meses de amor ahora que acabamos de terminar el verano, y en vez de quedarnos con lo he vivido, es como qué horror y no lo tengo, no
se
me
ha
puedo
terminado.
Quedar, pero ahí estoy sufriendo porque quiero una cosa que no da más de sí. Uh-huh. No es el amor el que me está haciendo sufrir. Entonces, para las parejas estas que son de largo recorrido y que funcionan, lo que te digo, si funciona, que sigan aplicando su metodología. Lo que te decía antes es que cada pareja es un traje hecho a medida y cada uno tiene que ajustarse con una persona, porque fíjate que ni siquiera todos somos iguales con distintas parejas con las que tenemos en nuestra vida. Entonces, bueno, no se pueden dar reglas muy, muy definitivas. Pero por lo general, sí que es cierto que en el libro también creo que es una buena reflexión para las parejas que les va bien, porque ¿tenemos el sentido del humor suficiente? O a lo mejor ese mal carácter que yo estoy aguantando, que venga, vale, me compensa con otras cosas, pero ¿y si lo mejoramos? O a lo mejor la rutina, que hablo también de la rutina al final, ¿no? ¿Cómo aprender a no ser personas aburridas? Porque lo que tú decías ahora, hay parejas, y nos consta, que están enamoradas hasta el último día. Esto es maravilloso. Mm. Y realmente son las que nos enseñan, son las parejas que nosotros analizamos. Los psicólogos, la ciencia no descubre nada, lo que la ciencia hace es describir lo que ya está. Y en este caso, a nosotros nos gusta analizar qué ocurre en las parejas que funcionan. Y entonces hemos visto muchas cosas que pasan. Se acarician más, probablemente no falta el gesto cotidiano entre ellos. Cuando nos suelen decir, bueno, es que ya se sabe que las parejas de largo recorrido pues se caen la rutina, esto es un aburrimiento, dejas que de querer a la otra persona.
Sí, se asume eso
no,
y no.
Pero es que, vamos a ver, la relación no es nada. Son dos personas que están conformando una relación, y si es aburrida será porque uno o los dos son aburridos. Con lo cual, de nuevo, tenemos que volver a nosotros mismos y decir, estoy yo siendo la persona aburrida y por eso mi relación es aburrida, lo estamos siendo los dos, ¿qué podemos hacer? Y hay muchas formas de combatir el aburrimiento. A lo mejor es que se nos pasan muchos pequeños detalles cada día. Dejamos de prestar atención a la otra persona. hay una cosa muy importante. Uno se tiene que levantar todos los días queriendo querer a la otra persona que ha elegido libremente. Nadie nos pone un trabuco para estar con el otro. Y ese pequeñito gesto, yo a veces pregunto, tú te levantas y hoy te planteas, ¿qué tontería voy a hacer hoy que va a hacer a mi pareja feliz, que la va a hacer reír o que la va a sorprender gratamente? Cuando nos falta esa chispa, entonces las parejas, las relaciones empiezan a decaer. Cuando empiezo a no tener interés en que la otra persona sea feliz. Y esto es muy egoísta, porque cuando yo hago feliz al otro, por lo general,
tú también
me va a revertir a mí.
Es recíproco.
Claro.
La intención, entonces, es muy importante. En el libro nos ha llamado mucho la atención una historia que escribes sobre una hortensia y un cactus, y muchas veces es el mejor ejemplo para explicar que lo que nosotros creemos que le viene bien, o que nosotros, a nosotros mismos nos viene bien, le puede venir bien a la otra persona, pero en muchos casos, por no decir casi todos, no es así.
No es así.
Cuéntanos la historia del
cactus y la hortensia. La verdad es que me alegro tanto. Fíjate que cuando lo escribí dije, me quedará muy cursi esto, el cactus y la hortensia, ya más lo pongo en el libro. Dije, pues yo lo tengo que poner porque es con lo que yo explico.
Es decir, el mejor ejemplo, para entenderlo.
Claro, he puesto un caso extremo de un cactus y una hortensia pueden ser felices juntos. Pues si se saben querer, pueden ser las plantas más felices de la Tierra. No hace falta que el cactus esté con un cactus y la hortensia con una hortensia. A veces también. Ya decimos que puede haber todo tipo de parejas. Pero sí que esos dos casos extremos me sirven para explicar muchas cosas. Me sirven para explicar lo positivo y lo negativo. Es decir, un cactus... La cuento la historia. Voy a poner voz de cursi. Érase una vez un cactus y una hortensia que se conocen y se enamoran. El cactus se enamora de las preciosas flores de la hortensia y la hortensia de los recios pinchos del cactus. Bien, fenomenal. Bien, pasa la fase esta de enamoramiento, de cuánto me gustas, y ahora, ¿qué decidimos? ¿En qué repisa nos vamos a vivir? Claro, el cactus necesita de mucho sol, mucho calor, poquitísima agua, y la hortensia necesita sombrita y humedad. Claro, la hortensia, que se riega todos los días porque sabe que le hace falta agua, quiere tanto al cactus y le quiere agradar tanto que va todos los días con su regaderita también a regar al cactus. El cactus al principio cede. ¡Ay, qué bien! Mira, me está regando mi hortensita querida. Pero claro, ¿qué le pasa al cactus si le estamos regando continuamente?
¡Caput!
Se nos pudre. Entonces hay un momento en el que el cactus, que se conoce muy bien, o debería conocerse muy bien, le tiene que decir a la hortensia, oye, mira, no me riegues, por favor, me encanta el detalle, pero es que si no, yo me voy a pudrir. A la hortensia le pasa lo mismo, que el cactus, emocionado, hortensia, ponte aquí al sol, que ya verás, agua, no sé ni lo que es el agua, ¿qué es esto del agua? Desconozco. Pero la hortensia poco a poco tiene que decir... Bueno, la hortensia, por supuesto, cede y se achicharra. Estoy aquí aguantando este sol por estar con el cactus, pero me estoy muriendo. Hasta que en algún momento la hortensia tiene que decirle al cactus, oye, mira, a mí es que el sol me va a achicharrar. Fíjate que muchos problemas vienen porque cuando la hortensia le pide al cactus, ¿por qué no vienes con la regaderita a regarme? El cactus dices, ¿con la regadera? ¿El agua? Eso es una tontería. Ya estás tú con tus aguas y con tus regaderas. Y la hortensia se siente muy frustrada. O cuando el cactus le pide a la hortensia, vente aquí al sol, vámonos al sol. Eso es una infamia. Al sol es que no sé ni cómo se te ocurre ponerte al sol. En vez de comprender que, fíjate, cuando el gesto más bonito que puede haber es que al cactus, que no le hace falta el agua para nada, pero entiende que si riega la hortensia va a tener las flores más bonitas que a él tanto le gustan, no solamente le va a decir a la hortensia que se riegue, sino que yo, cactus, encantado de la vida, me voy a buscar la regaderita y te riego, porque para mí no es ninguna tontería, porque sé lo importante que es para ti. Y de hecho a mí, a hortensia, ya me encargaré de que el sol para mí es lo más infame, es una aberración. Pero que como sé que para ti, cactus, es maravilloso, ya te empujaré yo a la parte de la repisa para que te dé bien el sol y, por supuesto, no te voy a regar. De vez en cuando te echaré un poquito de agua, fíjate qué bien nos lo vamos a pasar, agua los dos, qué bien, guay, aprendemos a disfrutar. Pero ya me encargo de que esté recibiendo algo que, aunque a mí me parezca una infamia, me hace muy feliz porque sé que está haciendo de ti lo que tanto me gusta de ti. Y ahí es donde nos estamos aprendiendo a querer bien. No cuando le damos al otro lo que yo quiero o creo que tengo que dar, es decir, ni la hortensia riega continuamente al cactus, sino que estoy dando realmente al otro lo que necesita. O tenemos otro ejemplo. Si a ti te gusta la carne y a mí el pescado, como yo te quiero mucho y te estoy dando pescado todos los días, no escucho que a ti lo que te gusta es la carne, al final nos aburrimos de estar con otra persona porque tú me estás mirando o me estás escuchando. Dame lo que me hace bien. Y recíprocamente, tú me darás a mí el pescado, no me darás carne. Si yo continuamente estoy recibiendo de ti carne cuando te he dicho que me gusta el pescado o lo estás viendo, ¿qué haces dándome carne? Te sentirás muy bien porque te crees que estás dando algo a la otra persona, pero con lo que estás disfrutando tú. Desde luego, la persona que lo está recibiendo
no lo está pasando nada bien.
Y eso es una falta de sensibilidad, de atención, que si alguien te quiere bien, desde luego va a estar muy atento a darte lo que realmente te viene bien a ti, no lo que me viene bien a mí.
No sé, Mila, si nos estás dando muchas pautas muy interesantes, negociar, hablar, comunicar, ponerse en la piel del otro. No sé si nos puedes dar alguna más. Estamos aprendiendo a cuidar y a disfrutar de ese amor, igual que nos has dado este de la hortensia y el cactus.
Bueno, es que hablar es fundamental, pero como pongo en el libro, hablar no es bla, 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 y ya está. Realmente es que sepamos muy bien lo que estamos diciendo, para qué lo decimos. Ahora os voy a dar unas pautas. Pero sobre todo, previo a hablar, tenemos que aprender a gestionar las emociones. Hay otra idea irracional, que es que las parejas que se quieren bien, que no se enfadan. Sí, se enfadan, hay cosas que molestan, además nos tenemos que ir reajustando. Además hay periodos de madurez a lo largo de la vida y se producen esos conflictos. Pero que a mí algo me moleste no quiere decir que yo tenga que agredirte verbal o físicamente. Y tenemos que aprender a gestionar, y en el libro pongo un ejemplo. Me molesta ver la luz del salón todos los días encendida. Bien, estoy que trino porque pagamos unos facturones de electricidad al final de mes tremendos. ¿Qué solemos hacer? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú en tu casa no te han enseñado a apagar el interruptor o qué? ¿O qué pasa? ¿Que lo haces para fastidiarme? Planteamos mal. Es decir, a mí me está molestando, primero tengo que identificar qué me está molestando y qué quiero decir. Descriptivamente, lo que quiero decir es que la luz del salón se queda encendida todos los días. Bien, ¿para qué lo quiero decir? Pues para ver si podemos conseguir que la luz esté apagada y no paguemos tanto dinero. ¿Cuándo lo voy a decir? Pues ni en el coche, ni a última hora de la noche, ni cuando estemos cansados. Sé que es muy difícil en pareja encontrar momentos, pero esos momentos son los peores. Por la noche estamos cansados, yo que sé, además lo decimos mal. En el coche no nos miramos, no nos vemos. Yo creo que todo lo que es temas de pareja merecen, aunque sea un momentito de café en el que nos estemos mirando y podamos hablar de estas cosas. Y muy importante el cómo. Hay que procurar ser muy descriptivos, hablar solamente de una cosa, es decir, si estoy hablando de las luces del salón, no acabo hablando de aquella vez que tu madre me hizo garbanzos cuando le había dicho que no me gustaban, que suele ocurrir, y que además ya de paso, si eso nos divorciamos, ¿de qué estamos hablando? O sea, se ha perdido completamente la noción de qué es lo que yo quería decir, si yo solamente quería decir que me encantaría que la luz del salón estuviera apagada.
¿Cuántas veces pasa que empiezas de una minucia y acaba aquello como la Tercera Guerra Mundial sacando cosas?
Claro.
Que no
Pero
procedían.
¿Por qué no estamos planteando bien las cosas? O sea, como base te diría, o como resumen, ¿de qué quiero hablar? ¿Por qué quiero hablar de ello? ¿Cuándo lo voy a plantear? ¿Para qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y el cómo es muy importante, tiene que ser descriptivo. En ese cómo yo tengo que decir lo que yo siento y lo que a mí me siento molesto con que esté la luz encendida. ¿Y qué es lo que propongo como solución? Siempre se habla para encontrar una solución, nunca para ofender a la persona con la que estamos conviviendo.
Pues Mila, para ir terminando, que vamos ya un poco mal de tiempo, aunque estaríamos contigo dos horas más. ¿Tú crees que con este libro delante nos lo vamos a llevar Nacho y yo como la Biblia a
Oro
casa?
En paño.
Amor del bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Existe para toda la vida, si lo cuidamos todos los días, lo regamos en la medida justa, ¿no? Como el cactus, la hortensia que nos explicabas. Existe el amor para toda la vida.
Además, hay gente que nos lo demuestra. Y no solamente el amor de pareja, el amor a la vida, el amor hacia uno mismo, el aprender a ser feliz es muy importante. El amor es cualquier relación que establecemos en nuestra vida. El de pareja es muy importante. Y sí, hay parejas que llegan enamoradas hasta el final. Yo, de hecho, el libro se lo dedico a mis padres. Porque han sido una lección para todos los que hemos estado a su alrededor de lo que significa estar enamorados hasta el último suspiro, demostrándolo. Y como ellos, tantas parejas que vemos a diario, que no es ese nos aguantamos toda la vida, sino te quiero querer y no ha faltado nunca ese gesto. Si estamos enfadados, nunca ha faltado el beso de buenas noches, nunca ha habido palabras ofensivas, sino intentar soluciones. Y lo que sí que es cierto es que es un camino que hay que recorrer, en el que hay mucho que aprender, pero si lo hacemos y estamos dispuestos con la mente abierta, por supuesto, y nos tenemos que hacer grandes maestros del amor.
Pues muchísimas gracias, Mila, por esta guía. Amor de pareja, amor de distintos tipos. Dices que donde hay amor existe vida,
sí,
existe crecimiento. Con eso nos quedamos, Mila Cahué. Mil gracias.
Gracias a vosotros, un auténtico placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Algo contigo.